Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en ese arte de ciencia y pensamiento crítico de la mano de Raúl Ibáñez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguardión, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Bueno, pues para esta colaboración vamos a hablar de signos matemáticos, ¿no? Pero en particular o en concreto vamos a hablar, si no me equivoco, acerca de la Tierra plana. ¿Qué quieres decirnos con esto?
Bueno, pues la idea es que muchas personas, aunque pueda, a mí me sorprende, siguen pensando que vivimos en un planeta plano, ¿no? Y que todos los argumentos científicos no son más que una conspiración para que no se conozca esa gran verdad, ¿no? Esa verdad de que el mundo es plano. Uh-huh. Pues me ha parecido interesante que reflexionemos sobre esta cuestión, sobre lo que hay detrás y por qué hay algunas personas se siguen un poco empeñando en que la ciencia nos miente, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh, curioso.
Bueno, de hecho, de vez en cuando nos pues que se oímos en las noticias, ¿no? Pues hay una conferencia internacional de la Tierra plana, o
sí.
Hay una serie de artículos o publicidad o lo que sea, ¿no? De vez uh-huh. en cuando nos viene, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en particular hace unos años, una conferencia internacional de la Tierra plana que, bueno, estaba montado por una empresa que producía vídeos cuyo argumento era que la ciencia es una herramienta para una conspiración internacional que pretende alejarnos de la palabra de Dios, ¿no?
Uh-huh.
Y es un poco curioso que a día de hoy, después de, bueno, pues, todos los avances científicos que se han producido, sigue habiendo muchas personas que piensan eso, que confrontan la Biblia con la ciencia. Y entonces todo lo que esté en contra de la Biblia, pues obviamente es una falacia.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Bueno, podríamos incluso plantearnos de dónde viene todo esto. Por ejemplo, la primera sociedad así un poquito moderna, en este sentido, era la Sociedad Internacional de la Tierra Plana, que montó el escritor Samuel Rowatan en el siglo XIX.
Uh-huh.
Este hombre había escrito un libro que se llamaba Astronomía Cetética, La Tierra no es un globo, y luego además un folleto que era La inconsistencia de la astronomía moderna y su oposición a las escrituras. Y en él se afirmaban cosas como que la Tierra es plana y ese conocimiento se llega a través de la verdad de la Biblia y la supuesta esfericidad no es más que una conjetura humana. Entonces, bueno, pues a partir de ahí los seguidores de este escritor montaron la sociedad Cetética universal, ¿no? Con las mismas ideas de que vivimos en una tierra plana.
Uh-huh.
Posteriormente, creo que fue en el 1956, el rotulista inglés Samuel Senton lo que hizo fue transformar esa sociedad que ya existía en la Sociedad Internacional de la Tierra Plana, ¿no? Que bueno, que tras su muerte, pues Charles Johnson de California, que también sería, por cierto, y esto es significante, presidente de la Iglesia del Pueblo del Pacto,
uh-huh.
Se convirtió en el presidente hasta 2001, ¿no? Esencialmente, ¿qué nos dicen todas estas personas o todas estas sociedades? Pues que la Tierra sería plana más o menos así como un disco que tiene como centro el Polo Norte,
uh-huh.
y luego digamos que el Polo Sur estaría como en alrededor, ¿no? Que el Polo Sur no sería un polo, sino que sería todo el extremo exterior de la
uh-huh.
de la Tierra.
Es como el margen.
Algo así como, sí, es una imagen de estas típicas que está en la, por ejemplo, en la bandera de la ONU.
Uh-huh.
Esa es un poco la idea, ¿no?
Uh-huh.
A ver, la idea no es nueva, pero tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad, pues los diferentes pueblos han ido viendo dónde viven, que normalmente eran entornos pequeñitos, y pensando que el mundo era eso, ¿no? Hemos de tener en cuenta, por ejemplo, Europa, durante mucho tiempo pensaron que solo existía Europa, Europa, el Mediterráneo y poco más. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad no era muy difícil pensar que la Tierra era plana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los babilonios pensaban que era un disco plano que flotaba en el océano y había una bóveda celeste realizada con un casquete metálico del que colgaban las estrellas. Y bueno, y estos son los babilonios, pero también muchos mitos africanos iban un poco en la misma línea, ¿no? Incluso que cuando el agua se filtraba a través de los agujeros de esa pieza metálica es cuando llovía. O no sé, por ejemplo, los hindúes piensan que la Tierra es un disco que está sobre cuatro elefantes, que están los cuatro apoyados en una tortuga muy, muy gigante, y la tortuga nada encima del agua, ¿no? Uh-huh. Y así nos encontramos un montón de ejemplos antiguos. Uh-huh. Entonces, es cierto, en la antigüedad se creía eso, pero bueno, hemos ido avanzando mucho, ¿no? Y no hace falta venirse a muy, muy cerca de nosotros para ver cómo las personas ya se dieron cuenta de que la Tierra era esférica, ¿no? De hecho, ya los griegos ya sabían que la Tierra era esférica. Uh-huh. Una de las primeras personas que dicen que pudo haber pensado, aunque en este caso más que dar pruebas, era algo filosófico, era Pitágoras, que es del siglo VI antes de nuestra era, ¿no? Y se cree que quizás él, pensando que la esfera era perfecta, pues podía acercarnos a Dios y por lo tanto vivir nosotros en un mundo esférico, ¿no? Uh-huh. Más elementos de la matemática griega nos lo encontramos en Platón. En alguno de sus diálogos, por ejemplo en Fedón o de la inmortalidad del alma, que algunos hemos leído en nuestros estudios de secundaria, pues ahí ya se hablaba de que la Tierra era redonda, ¿no? O incluso Aristóteles, en su tratado sobre el cielo, nos da toda una serie de argumentos físicos y lógicos que demostraban que la Tierra era redonda, ¿no? Pero más aún, nos encontramos con gente como Arquímedes o Eratóstenes que incluso llegaron a medir, bueno, más que medir, estimar cuál era el radio de la Tierra. Uh-huh. Y de hecho Eratóstenes no se equivocó mucho, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, vemos que ya desde hace mucho, mucho tiempo se sabía que la Tierra era redonda. Uh-huh. Luego, eso de que no es redonda es algo que hasta cuesta un poco creerse hoy en día, en mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Y entonces vamos a ver incluso algunos argumentos muy sencillos para ver que la Tierra es redonda, y que son argumentos, muchos de ellos ya utilizados por Aristóteles, ¿no? Bueno, uno de ellos, bueno, o varios argumentos nos llevan a los eclipses, ¿no? Bueno, si nosotros cogemos un eclipse de luna, recordemos un eclipse de luna, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. Entonces lo que nosotros vemos es la sombra de la Tierra. Y esa sombra se ve exactamente circular. Uh-huh. Hombre, uno puede pensar que justo ese disco está perpendicular y que por eso se ve circular, pero bueno, es raro. Pero luego, sobre todo, hay otro hecho curioso, que es que un eclipse se ve al mismo tiempo, porque se produce al mismo tiempo, en todo el mundo, pero en cada sitio se ve una hora diferente. Entonces dices, ¿por qué se ve una hora diferente? O de forma más general, ¿por qué tenemos usos horarios diferentes?
Claro.
A lo largo de la Tierra tenemos diferentes horas, ¿no? No es la misma hora en Polonia que aquí, uh-huh, o en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué tenemos esos usos horarios? Pues tenemos esos usos horarios porque la Tierra es esférica. Uh-huh. Porque recordemos que, digamos, el mediodía de cada sitio es cuando el Sol está en la parte más alta.
Claro.
Si la Tierra fuera plana, ese momento sería el mismo para toda la Tierra. Entonces todos tendríamos el mediodía en el mismo momento. Uh-huh. Como eso no es así, lo cual es fruto de que la Tierra es esférica, nosotros tenemos el mediodía que va avanzando poco a poco, ¿no? Según la Tierra va dando vueltas. Y por lo tanto, el uso horario es diferente. Luego, eso yo creo que es un dato fundamental para darse cuenta que la Tierra no puede ser plana, ¿no? Pero bueno, podemos pensar en más. algo parecido ocurre con, porque cuando estamos hablando del mediodía o de los usos horarios, es nuestra relación con el sol. Pero si vemos la relación con las estrellas, es lo mismo. Las estrellas que se ven en el firmamento no son las mismas en el polo sur que en el polo norte. O sea, perdón, en la parte sur de la Tierra que en la parte norte. Uh-huh. Si nosotros vamos avanzando hacia el norte, por ejemplo, la estrella polar al principio no se ve, luego se empieza a ver ahí un poco en el horizonte, y luego ya empezamos a verla cada vez más arriba, hasta encontrarla encima nuestro si estuviéramos en el polo norte, ¿no? Eso, de nuevo, no ocurriría si la Tierra fuera plana, ¿no? Tendríamos siempre las mismas estrellas y no serían diferentes, ¿no? Uh-huh. Luego, más argumentos. Pues, hombre, un argumento yo creo que bastante contundente es que, bueno, si nosotros, no, mira, si nos subimos ya en un monte y miramos un poco hacia el horizonte, se producen varias cuestiones curiosas. La primera es que nos damos ya cuenta de que eso es más o menos esférico. O sea, el horizonte no es una recta. La vemos ya, la empezamos a ver más curvada. De hecho, si subimos a un avión, la vemos muy curvada, el horizonte. Uh-huh. Eso obviamente es fruto de que vivimos sobre una Tierra que es esférica. Bueno, exactamente es de tipo esférico, digamos. Pero más aún, si estamos en la playa y vemos un barco alejarse, si lo estuviéramos mirando por los prismáticos, lo que vemos es primero desaparecer la parte de abajo del barco y poco a poco empieza a desaparecer hasta las velas. Sí. Eso ocurre pues porque la Tierra se va curvando. Si la Tierra fuera plana, lo que nosotros veríamos es que el barco se va haciendo cada vez más pequeñito, uh-huh, hasta que prácticamente ya no le distinguimos. Uh-huh. Pero al ser esférica, empezamos a dejar de verlo por abajo.
Uh-huh. Claro.
Es un poco como cuando vamos al monte y va alguien delante nuestro y de repente llega arriba y empieza a bajar, ¿no? Empezamos a dejar de verle las piernas, uh-huh, y lo último que dejamos de verle es la cabeza, ¿no? Y eso es porque efectivamente ahí hay curvatura. Uh-huh. O incluso, bueno, un efecto secundario de esto que estamos hablando es que si nosotros miráramos al horizonte, bueno, cuando miramos al horizonte, el horizonte es nítido, es una línea nítida. Uh-huh. Y eso se produce porque la Tierra se curva. Si no se curvara, lo que veríamos es una neblina, porque no acabaríamos de ver el final. Sin embargo, se marca el horizonte porque efectivamente, de nuevo, la Tierra se dobla, ¿no? Se curva. Uh-huh. Vemos que realmente hay un montón de elementos, ¿no? Pero bueno, yo siempre, bueno, aparte de que si hemos subido al espacio, uh-huh, ya el avión nos da imágenes que no ponen lugar a dudas, ¿no? Pero incluso hemos ido más allá y hemos sacado fotografías desde más arriba, ¿no? Con los viajes, bueno, la Agencia Espacial Europea, la NASA, etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo curioso que la gente siga pensando que todo esto es un montaje, ¿no? Uh-huh. Cuando los argumentos son, yo creo que bastante sencillos. Hay más complicados. Podríamos utilizar argumentos ya más complicados o un pelín más complicados, ¿no? Por ejemplo, la gravedad, o por ejemplo, que en la Tierra podemos hacer triángulos tal que la suma de los ángulos del triángulo suman más de 180 grados. Lo cual sabemos que en un triángulo plano la suma de los ángulos de un triángulo son 180, por lo tanto ahí hay una contradicción, ¿no? Uh-huh. Realmente hay muchos argumentos, algunos triviales como los usos horarios, uh-huh, pero bueno, la gente que se agarra a la Biblia, como la Biblia, bueno, más que agarrarse a la Biblia, se agarra a una interpretación literal de la Biblia, ¿no? En la Biblia nos encontramos por sitios donde dice, por ejemplo, en Daniel 4:8 dice, el árbol creció y se hizo corpulento, su altura llegaba al cielo y era visible desde los confines de la tierra. Obviamente eso solo podría pasar si la tierra es plana.
Claro.
Entonces, bueno, si nos agarramos a una interpretación literal, pues la Tierra no puede ser esférica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así nos podríamos citar muchísimas, muchos textos de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Daniel 1:35 dice, la Tierra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la Tierra, que es un poco el mismo ejemplo, ¿no? O cuando se habla de las cuatro esquinas de la Tierra, o del círculo de la Tierra, es decir, uh-huh, hay muchas, pero hay que tener en cuenta que la Biblia se escribe en una época en la que el conocimiento era muy local. Uh-huh. No se había dado la vuelta a la Tierra y, por lo tanto, lo que se conocía era el entorno de donde se vivía, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, y sin más, pues eso, ver un poco que que no hay muchos argumentos que no sean lógicos y que nos demuestren pues que la Tierra es redonda, es bastante fácil de verlo.
Ya. Es curioso también, antes decías, en un momento creo que has nombrado, que Pitágoras era quien decía de esa esfera perfecta, ¿no? Pero,
sí.
Pero es curioso también porque la verdadera forma de la Tierra, si no me equivoco, no es una esfera perfecta tampoco. Es como si cogieses un papel de aluminio y lo envolvieses haciendo, ¿no?, como una esfera, y como esa esfera imperfecta es lo que sería la Tierra, no un círculo,
sí,
perfecto. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Bueno, se sabe, bueno, sabemos todo, ¿no?, porque es muy conocido, ¿no? Pero digamos, la Tierra está achatada por los polos, con lo cual sería más bien un elipsoide, más que una esfera, sería un elipsoide porque está achatada por los polos, pero además, como tú dices, es mega arrugada.
Eso es.
Y de hecho, al final, lo que se ha dicho es que esa forma es la forma de un geoide, lo cual es un nombre muy gracioso porque no significa más que la forma de la Tierra. Luego estamos diciendo que la forma de la Tierra es la forma de la Tierra.
Efectivamente. Sí, sí. Pues nada, pues aquí todos estos argumentos de por qué no la Tierra es redonda. Y bueno, Raúl, creo que también nos has traído una canción para terminar con esta colaboración. No sé si te gustaría bueno, añadir alguna cosita más, sino presentar también esta canción que nos has traído.
Sí, pues mira, a ver, he elegido un grupo estadounidense de punk rock. Yo creo que viene bastante, bueno, sobre este tema, ¿no? El grupo es Bad Religion, y de hecho perteneciente al álbum Against the Grain de 1990, hay justo una canción que se llama The Flat Earth Society, es decir, la sociedad de la Tierra plana. Y es muy curioso porque si, bueno, ahora vamos a escuchar la canción, el estribillo de la canción es lie, 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 es decir, mentira, mentira, mentira. Y entre otras cosas dice, la sociedad de la Tierra plana se reúne aquí hoy, cantando pequeñas mentiras felices. O también dice, la sociedad de la Tierra plana está en algún lugar lejano con sus candelabros y compases. Yo creo que, bueno, es bastante curioso.
Bueno, pues Raúl, mi esker por estar aquí un lunes más en Suelta la Olla, trayéndonos, bueno, pues más cuestiones, bueno, y datos curiosos. Y nada, pues nos quedamos con Flat Earth Society de Bad Religion, joe. Y nada, nos despedimos con esta canción. Hasta la siguiente.
Venga, un abrazo.
Mi esker, Raúl.
Hasta luego.
Society is meeting here today, singing happy little lies. On a bright ship, humana is sailing far away with great determination and no destination. Lie, 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 lie. Yeah, nothing feels better than a spray of clean water and the whistling wind on a calm summer night. But you better believe that down in their quarters, the men are holding on for their delight. And a flatter society is somewhere far away, with their candlesticks and compasses. And a bright ship, humana, is well on its way, with great determination and no destination. Ship humana is well on its way with great determination.